¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va esa alegría después de lo del viernes pasado? Ha sido una alegría detrás de otra. Menudo final, ¿eh?
Qué bueno. Pues una semana que compensa muchísimas infelicidades. Es una maravilla de semana, sí.
Bueno.
Gracias a Dios, sí.
La verdad que nos han llegado muchos mensajes a través de las redes sociales. Estuviste hace unas semanas con nosotros y no estaba la cosa tan clara, pero mostraste un optimismo, el que sueles tener. Y nuevamente hay que darte la razón, ¿eh?
Es que yo, bueno, en fin, se puede definir seguramente como optimismo, pero lo que se demuestra poquito tiempo después es que era un análisis ponderado, más bien sensato de la realidad, porque se ha dado. Por lo tanto, no pensemos que es solamente un instinto que nos orienta a que todo vaya a salir bien. No. O sea, si yo cuando veo algo que está condenado a fracasar, digo, liquidati, no hay nada que hacer. Pero no era así, era todo lo contrario. Entonces, quienes estabais equivocados, erais los que os desalentabais.
Bueno, vale, no
como los hechos, como los hechos han demostrado.
Bueno,
ya decía Santo Tomás que contra hechos no caben argumentos, querido.
Hay que verlo,
esto,
¿no?
ha sucedido y ya está, simplemente.
Bueno,
empezando por Sergio Grau, que está de rodillas cara al rincón desde hace unos cuantos días hasta que le autoricemos, y le quitaremos las orejas de burro que ponían en la escuela a los que hacían juicio de equivocado. Menos mal que Sergio ha tenido la humildad de decir directamente,
perdón,
la giñez. Se equivoca, pero eso es
porque... Yo creo que casi todos los aficionados llevan las orejas de burro en los últimos días, después de algún partido.
No tanto. Hombre, claro,
después de Riazor, después del Sardinero,
que hechos concretos, pero en la vida en general, el último hecho concreto nos induce a tomar el todo por la parte y hacer análisis generales. Es decir, como hemos jugado mal ayer, nos vamos a ir al descenso. No, hemos jugado mal ayer. ¿Cómo juega el equipo? El equipo juega bien y ayer jugó mal. Hay que corregir lo que se hizo mal ayer. Pero el fondo es muy sólido. Es lo que os intentaba explicar aquel día. Entonces, ¿por qué dices que era optimista? Yo, sin embargo, creo que era un análisis realista de la situación. Porque un equipo que juega bien, que tiene los fundamentos adquiridos, tiene posibilidades de conseguir los objetivos. Puede que no se logren, pero tiene la base hecha. Eso es lo que pasaba.
Bueno, no nos podemos alegrar más, en todo caso, del desenlace.
Por supuesto. O sea, nada de tampoco de entrar en una pugna por lo dije yo, no lo dijiste tú, no. Aquí la alegría es compartida y todos nos hemos alegrado lo mismo.
Sin lugar a dudas.
Y por ejemplo, Sergio, del que estábamos hablando, seguramente es el que más se alegra de todos.
Pues seguro que sí. José, lo contábamos el lunes, no sé si ha habido dudas o no, pero en todo caso te voy a preguntar la continuidad de Mitchell 100%, porque entre otras cosas lo decía su contrato, como explicaste el viernes en nuestra cabina.
Bueno, es que no hay ni ha habido ni nunca, ni hay, y espero que nunca haya dudas sobre la continuidad del entrenador. Es que estamos muy contentos con él. Bueno, claro, que este señor firma el título más importante en la historia de la Sociedad Deportiva Huesca dentro del fútbol profesional. Es que hay muy pocos equipos. El otro día hablaba con, no sé si era Manolo Gaspar, o con Joaquín Jofre, el ex director general del Málaga, le preguntaba si el Málaga era campeón de algo. Dice, de la Intertoto, nada más, no tenemos ningún título, porque siempre hemos ascendido como segundos. Oye, pues tenemos un título nacional más que un club tan importante como el Málaga.
Que jugó Champions y no hace mucho.
Y eso lo tiene como firmante al pie Michel, nuestro entrenador. Es muy importante, ¿no?
De todas maneras, ayer en una entrevista en otro medio, Rubén García dijo que hoy se iba a reunir con él, porque es cierto que en sus planteamientos futbolísticos, en el modo de ver el fútbol Mitchell, de cara a Primera División, va a tener que adaptarse a otras opciones.
Bueno, yo no sé si eso lo dice Rubén a Mitchell o Mitchell a Rubén. quiero decir que lo tienen claro, seguro, los dos, porque son el fútbol. Que en primera no se juega como segunda, lo sabemos. Pero que el principio básico, el origen futbolístico de Mitchell va a continuar igual, seguro.
O sea, que el Huesca va a salir en primera a reinar el partido, a tener la pelota,
a mandar los partidos siempre que pueda. Estoy seguro. A lo mejor se hace de una manera más rápida.
Es ambicioso, ¿eh? La idea de por sí es ambiciosa.
Bueno, mejor así, ¿no?
Sí, sí, no digo que no.
No ser desleales a lo que nos ha dado el éxito más grande. Uh-huh. Aparte de luego, los criterios personales que alumbran un poquito lo que se ha dado en llamar la filosofía de este club. Y es que nosotros queremos que se haga desde el balón. El dominio del juego, el triunfo, lo queremos desde hace mucho tiempo. Ya vino con Rubi al Huesca. Buscábamos aquel entrenador precisamente para terminar de definir el carácter del equipo, un modo de jugar de todos los equipos del Huesca, desde el profesional al último de los alevines.
Bueno, Okazaki continúa, José. Rafa Mir tiene contrato de cesión, porque era por 18 meses, pero también Rubén dejó la puerta abierta. ¿Cómo está el tema de Rafa Mir?
Pues el Huesca en la pelea, Rubén operando con la habilidad que le caracteriza y que es muy alta, Rafa Mir requerido por todas las novias del mundo, y el Huesca pues haciendo valer su afecto, como tantas veces, de pionero, ¿no? Un poco de descubridor de quien apostó por primera vez. No literalmente por primera vez, estuvo en la Unión Deportiva Las Palmas el año pasado, pero en periodo de vacaciones, cuando hay que buscar un refuerzo para el equipo, Navidad, segundo mercado, encontrar la pieza adecuada, exacta, que mueva todo, que consiga 9 goles, que sea definitivo en los partidos más importantes, no es sencillo. El Huesca lo ha vuelto a hacer. Y eso yo creo que crea relación también al revés, entre el jugador y el club, que se da cuenta. Rafa Mir es un tipo, aparte de muy cariñoso y muy simpático, bastante inteligente, muy inteligente. Y sabe que, por muy bonitos, que sean los equipos que le están llamando, entrenadores de algunos de esos equipos le están llamando, el Huesca es el que ha sido definitivo para él en su carrera. Eso ya no lo quita nadie, es lo que comentábamos antes, ¿no? Es una realidad, contra eso no hay discusión.
Eres optimista, por lo tanto, de que pueda seguir Rafa Mir. Y si hay alguna duda con Okazaki, te pregunto también, ¿eh? Empezado por la delantera.
Yo creo que con Okazaki no va a haber ninguna duda, pero eso, como te digo, Rubén, desde hace mucho tiempo lo viene trabajando en silencio la dirección deportiva del club. Yo creo que iba cada día avanzando en ese terreno delicadamente, un poco a la japonesa. ¿Qué tipo? Okazaki, ¿eh? Qué maravilla, qué carácter, qué
sí.
Fenomenal. Y de ese modo ha llegado el último momento. Yo creo que está todo muy, muy adelantadísimo.
Bueno, empezó por la delantera, porque el aficionado se haga la idea. Una delantera, Rafa Mir, Okazaki, suena muy bien. Que faltaría uno más, ¿no?
Sí, bueno, seguramente uno más. Nosotros tenemos jugadores por ahí que están funcionando perfectamente.
Escriche o Joaquín.
Claro, Joaquín igual, o sea, tenemos muy buenos futbolistas, pero bueno, hay que hacer algunos fichajes también, no nos vamos a volver locos, no nos vamos a desmedir, pero los que vengan tienen que ser jugadores que nos ofrezcan cosas diferentes a los que tenemos, es así.
Empezar por la delantera, insisto, voy al medio porque tiene contrato Miquel Rico, Mosquera, Eugeni, Juan Carlos, Ferreiro... y vuelve Seoane de cesión y Enguacali, que me dejo a Enguacali. ¿Todos estos los ves en primera, José?
Alguno de ellos sí.
No todos, ¿no?
Todos no, y alguno de ellos sí.
¿Y alguno de ellos incluso como titular?
Viva a Rubén Blades y Pedro Navaja. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Yo creo que hay algún futbolista de los que has mencionado
que va a ser titular.
Que puede ser la bomba. Pero la bomba, ¿eh?
¿A quién te refieres? ¿A Juan Carlos, por ejemplo?
No, deduce, hace especulaciones.
Bueno, deduzco que Eugeni y Juan Carlos pueden ser mejores futbolistas en primera que en segunda. ¿Estás de acuerdo con esto que acabo de decir?
Esos dos, por supuesto, pero algunos de los que has mencionado también.
Hombre, a ver, a los demás los conocemos bastante. Quizá en Guacali puede ser la gran sorpresa. No lo sé.
Si quisiera decírtelo, ya te lo habría dicho, ¿no?
Ya. Bueno, ya especulo luego yo solo.
Equivócate solito, que es algo a lo que estamos bastante aficionados.
Bueno, te pregunto, en el centro del campo, ¿cuántos fichajes crees que harían falta?
Un par de ellos.
Un par.
O sea, un par, sí. Un par o tres, nosotros tenemos un centro del campo fantástico. Pensar que el 70 al 80% de la plantilla de lo que viene va a ser compuesta por jugadores que hemos visto este año, con toda seguridad. Que tenemos unos bolistas sensacionales. Uh-huh. Y hemos conseguido además algo tan maravilloso como que esos jugadores, que son extraordinarios en el campo, hagan un grupo, un colectivo, una fuerza humana tan, tan maravillosa, que también en ese terreno y aportando en ese territorio estrictamente, han conseguido ser campeones. Es que en eso también hemos sido campeones. Y por eso también hemos sido campeones.
No sé si tuviste la oportunidad de escuchar, supongo que no, que andabas muy liado. Ayer tuvimos a Pulido en directo en el programa y confesó una cosa que a mí me maravilló, sobre el confinamiento. Cuando él toma la iniciativa y llama a Mikel Rico y a Ferreiro y les dice: quiero que transmitamos a todos los demás que hay que volver no con el mismo peso, hay que volver con un kilo menos y un porcentaje menos de grasa. Este va a ser el valor diferencial que nos va a llevar a primera. Lo dijo así Pulido ayer.
Ya está. No rectifiquemos tan sabias palabras.
Venga, voy a la defensa. Galán y Pulido con contrato y no tenemos nada más.
Sí,
bueno, Insua.
Luisinho tiene contrato también.
No, Luisinho no lo tiene. Si lo tienes, porque nos lo estás anunciando.
No, tiene contrato.
Tiene contrato, Luisinho, vale.
Sí, tiene contrato, porque cumpliendo un número de partidos...
Pero se quedó renovado a uno, me parece.
Exactamente, ahí quería que llegara. La Sociedad Deportiva Huesca sabe recompensar a quien se queda a un partido y no puede jugar el partido que desea jugar porque se ha roto un brazo defendiendo ese escudo. No vamos a ser tan miserables de negarle una renovación a un futbolista que hace eso.
El lateral zurdo lo tenemos con Galán y con Luisinho. El lateral diestro, Pedro López, a punto de renovar. ¿Cómo está el tema con Pedro López?
Pues otro futbolista que ha tenido un rendimiento sensacional, que aporta en todos los terrenos y que con el que, si hay acuerdo, contaremos el año que viene.
Uh-huh. Con Insua, tiene compra obligatoria el Huesca, ¿verdad? Por
exacto,
ascender.
Eso está en el contrato, sí.
¿Se cuenta con él?
Insua, como acabas de decir tú, tiene renovación automática. O sea que es un futbolista más de la plantilla ahora mismo. De todos los jugadores que estamos hablando, uh-huh, luego hay que esperar este mes y medio para saber cuál es la composición definitiva. ¿Entiendes? Y desde luego...
Vamos, que no se cuenta de inicio, pero luego...
Estoy anticipando, claro, una composición de plantilla estricta, literal, y con todos los nombres no, porque puede haber jugadores que tengan contrato y que entren en operaciones porque lo quieran otros equipos y a nosotros nos interesa vender un futbolista porque es bueno para la economía del club y para la composición de la plantilla. Eso quiero que quede claro. Entonces, uh-huh, no hay ahora mismo, ni muchísimo menos, una certeza respecto a quiénes serán los miembros de la plantilla cuando empiece la temporada que viene. Lo que digo es que el 80% de los jugadores de la plantilla ya están.
Sí, no, te pregunto de cómo está la situación ahora mismo de la dirección deportiva a 22 de julio. Está claro que todo puede evolucionar.
No, estamos hablando de quiénes tienen contrato y quiénes no. Ya está.
Los que no tienen son Sa y Datkovic.
Bueno, pues son casos que está estudiando la dirección deportiva y que veremos qué salida tienen, cómo se resuelven. Son jugadores que tienen la cotización que sus clubes le ponen, entonces, futbolistas interesantísimos, los dos me lo parecen a mí. Uno defensivamente es un cañón y otro es un central de una calidad, de una categoría, de una elegancia, que son, yo creo que también son futbolistas de primera división, pero hay que ver lo que piden sus clubes y entran los matices, ya no es tan sencillo.
Ya. Yeah. Y acabo con la portería. Álvaro tiene contrato, se le ha renovado a Valera. hay que firmar un portero, ¿verdad?
Sí, porque Rubén, que para mí es un portero maravilloso, vuelve al Getafe y no tardaremos en verle como titular del cuadro azulón. Hay que fichar un portero y hay que fichar un... el portero tiene que ser un porterazo que pueda competir con los dos que tenemos. De los dos que tenemos, Álvaro es el titular de la selección española sub-21. Quiere decirse que es el mejor portero español de su generación. Entonces, hasta que sea el mejor portero español de todas las generaciones, pues vamos a acompañarle en el camino de la portería con algo tan importantísimo como tener porteros que te den puntos. Ya lo hemos visto en segunda con Álvaro y ahora vamos a verlo primero también con Álvaro, con el mismo Antonio Valera, que es un gran portero, y con el que venga, que tiene que ser un portero bregado en la categoría.
Hay varios nombres por los que te quiero preguntar. Está maravillando Milla en el Tenerife.
Sí, pero no me hables de nombres, no te voy a contestar a eso.
Ya.
Posibles fichajes y tal, no te voy a contestar. Primero, porque es entrar en el terreno de la especulación, es alimentar ilusiones que luego son vanas, porque es imposible, no podemos pagar determinadas cantidades, y se crea además una frustración si luego no se consigue. Así que no lo voy a hacer.
Vale,
no me preguntes.
Vale. Bueno, siempre está en la mente algún exjugador.
Puedes preguntar, pero no te voy a poder.
Ya, no. Sí, no.
Lo que no quiero es que vamos a tener un equipazo, estoy seguro. Pero no alimentemos expectativas que luego no se dan. Porque parece
sí,
que
te voy a nombrar jugadores que me vas a decir que te gustan, obviamente,
claro.
Pero eso
hombre,
no significa...
Hombre, ya has dicho uno que me encanta.
Milla,
pero bueno,
claro. Te iba a preguntar por Merkeland, por Ricky Puig, si hay
todo,
opción con el Barça. Si el Girona no sube, hay varios como Stuani, Rivera, otro, Samu...
Al lado de Ricky Puig hay otro que me gusta mucho también, allí, con el 10, Messi. Es buenísimo, pero
bueno,
creo
está Uñas ahí con la directiva, ¿no? Ahí se puede, quién sabe.
Eso es lo que estamos intentando, aprovechar la brecha de esa directiva.
Bueno, vestiría igual, ¿no? Vamos, tampoco vamos. Los colores no le serían muy...
Vamos a tener una camiseta preciosa.
¿Sí? ¿Cuándo se anuncia?
Son muy bonitas. Las del Huesca son camisetas muy bonitas. Nuestro equipo de
la mano de Kelme, ¿verdad? Otra vez.
Trabaja fenomenal. Bueno, nosotros le damos el diseño a Kelme y Kelme la elabora. Este año estamos con Kelme y Kelme tendrá que ponerse las pilas para estar a la altura del club, porque en ocasiones no ha estado.
Habrá camisetas antes, ¿no? No tendremos que esperar a la segunda vuelta.
También, y con esto de la pandemia, todas las firmas están teniendo muchos problemas. No puedo garantizar nada tampoco, esa es la verdad.
¿Cómo va a ser la pretemporada? Porque con todo esto...
Eso es dificilísimo, porque no lo sabemos, la Liga tampoco lo sabe. Porque si hay que cerrar un hotel entero, dime qué hotel se puede cerrar entero. Si tienes que... Porque es que no... Imagínate que tienes un jaleo como el de Fuenlabrada el otro día. En pretemporada, desde luego, vamos a tener que jugar, entrenar, y estoy seguro, en campo sin gente, en agosto, seguro, ¿eh? O sea, la pretemporada será sin que nadie pueda acudir a los partidos de pretemporada, eso seguro, seguro. Sin que nadie pueda acudir a los entrenamientos, sin que nadie pueda acudir, ni mucho menos, al hotel a ver a los futbolistas, eso es imposible.
Claro, ¿y partidos amistosos?
Partidos amistosos, sí. Pero
contra equipos de tu misma categoría o de segunda, vamos, de primera o segunda, ¿no?
Igual que siempre, pero sin público. Bueno, sí, igual que siempre no. No puedes jugar contra un equipo de tercera, por ejemplo.
Claro, por eso
claro,
te digo.
Tienes razón tú. No puedes jugar porque el equipo de tercera, salvo que se hagan las pruebas, claro.
El estadio, ¿qué le puedes decir al aficionado? Al margen de que no va a poder ir, que eso no depende, habrá que esperar cómo evoluciona todo, porque claro, también la campaña de abonados se ve supeditado a todo esto, ¿no?
Pues que tenemos dentro del plan estratégico de mejora del club la mirada puesta siempre en el estadio para completarlo y hacer un campo, terminar de hacer ese campo tan tan bonito, que es orgullo de nuestra hinchada.
¿La escuela?
Vamos, eso es urgente. Eso es lo primero. La base aragonesa de fútbol, completar la ciudad deportiva con el calor de las instituciones que ayer lo volvieron a demostrar, han entendido fenomenalmente lo que es el Huesca. Eso es urgente porque...
¿Eso va a ver la luz esta temporada?
Yo espero que sí. Que al final de la temporada podamos tener... muy, muy adelantada, completa la ciudad deportiva.
¿Qué supone?
Quizá luego no salga, pero yo espero que sí.
¿Qué supone el Huesca B en tercera con Dani Asso?
Pues eso es importantísimo y cuanto más alto esté el equipo filial mejor, porque es menos la distancia con el primer equipo y más fácil el acceso. Pero por ahí va, por el División de Honor, por el ascenso de Liga Nacional, por los cadetes que crecen, por el infantil, por los... absolutamente todos los equipos del club, todos tienen, deben converger en el primero, y tenemos que ver muy pronto jugadores de Huesca, jugadores del fútbol base de Huesca, del Huesca, en el primer equipo. Por eso tengo, insisto tanto en lo de la base aragonesa, la ciudad deportiva y la residencia. Es importantísimo, importantísimo. Somos capaces, eso lo sabemos hacer muy bien, de seleccionar talento. Así que vamos a seleccionar nuestro talento y vamos a ayudarle a que crezca dentro de nuestro club.
Sí, es tu mayor ilusión, después de ver al equipo en primera división. Bueno, ya solo te falta anunciar que en un futuro podamos jugar en Europa. ¿Eso lo ves?
Hombre, claro. Nosotros...
Lo ha hecho el Granada.
Primero, ya. Tiene mucha historia detrás, nosotros menos. Pero nosotros algún día jugaremos en Europa. Algún día jugaremos en Europa, ya lo veréis.
Ya está, ya me lo has dicho.
No, no digo que vayamos a jugar esta temporada de Europa.
Ya tengo el titular, ¿no?
No. Tienes que matizar todo. Estoy diciendo, algún día jugar
claro,
en Europa.
Claro, no. No digo que este año
vayamos a jugar en Europa. Eso es, este año firmemos mantener la categoría, que es nuestro único objetivo, nada más.
Insistís mucho en los errores de hace 2 años, pero ¿cuáles fueron esos errores?
Ya lo hemos dicho, Pablo, tú eres un sádico y yo no soy masoquista.
No, hombre, pero por decir, hay algo en concreto que no se debe repetir.
Nos equivocamos en la portería, para empezar, eso fue clarísimo. Hay una equivocación en la portería. Luego, el entrenador, que empieza brillantemente el campeonato, duda, y con las dudas entra el infierno. Pues es lo que decía de Mitchell esta temporada, nunca ha tenido dudas.
No, él no. Él nunca.
Ha podido ir mal en algún momento, pero no tiene dudas, y es lo que necesitamos. Entonces, sin dudas del entrenador, con una portería perfectamente definida, ya tenemos una gran parte con Antonio Valera, especialmente con Álvaro, que ha sido el titular del
¿Ya equipo. ¿Lo tenéis buscado, ese portero? ¿Lo tenéis ya cerca?
Hombre, ya estamos en trabajo adelantado. Si piensas que este año... el planteamiento es distinto a temporadas anteriores, te equivocas. El Huesca sigue trabajando igual, a larga distancia, con 2 escenarios, teníamos uno de segunda y uno de primera, y ahora adelantamos lo que ya teníamos bosquejado.
Bueno, me insisten en un jugador, ya no te pregunto más, pero sé que interesaba al Huesca en algún momento.
Y tengo más cosas que hacer, querido.
Sí, Zarfino, del Extremadura. Sé que os...
Zarfino era un futbolista que para segunda era muy interesante, pero yo creo que para primera tenemos que buscar otras cosas.
Bueno. Pues José, no te molesto más. Buen verano, porque nosotros allá hasta finales de agosto no te molestaremos y ya para entonces estará todo en marcha, si Dios quiere, ¿verdad? Con todo lo que está sucediendo.
Vale.
Un abrazo.
Bueno, pues un abrazo muy grande.
Un abrazo, y buen verano.
Buen verano también para todos, ¿eh?
Eso es. Hasta luego. Gracias. Adiós.